Ser del campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Arrancamos una nueva temporada en Ser del Campo y lo hacemos en el mes de las cosechas, vendimia y verdeo que están llenando de vida nuestros campos. Estaremos informándoles de todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería cada miércoles en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Insistimos en hacer un programa diverso y sobre todo que sea de tu interés. Y queremos contar contigo y con tus opiniones en este espacio. Para ello, sabes que cuentas con un número de WhatsApp en el que puedes dejarnos tus mensajes de voz. Te recuerdo el número 664-32-46-49. Repito, 664-32-46-49. Aquí puedes dejarnos todos tus mensajes. Arrancamos, como es habitual, con nuestra sesión de noticias. Y para ello voy a saludar a nuestro compañero Javier Cuevas. Javier, buenas tardes.
Hola, Manoli, buenas tardes.
¿Comenzamos?
Comencemos.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con representantes del sector oleícola para analizar la normativa específica ante el inicio de la campaña de recogida de aceituna de verdeo y para el aceite, prevista a su aprobación por el Consejo de Gobierno. Esta orden está dirigida a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que contratan temporeros con el objeto de extremar las precauciones y lograr un campo seguro y libre de COVID-19.
Como medida primordial establecida en la guía, se incluye un seguimiento de los temporeros para garantizar un movimiento seguro, estableciendo, si es preciso, periodos de cuarentena. También se fija la utilización de guantes y mascarillas en la recolección y, en caso de que no sea factible, el distanciamiento interpersonal y tratar, en la medida de las posibilidades, de fijar cuadrillas encargadas de seguir en todo momento las pautas marcadas por la Consejería de Salud. A la hora de elaborar las medidas preventivas, entre otros puntos, el titular de la explotación debe limitar las cadenas de transmisión. Para ello, según la Consejería, es necesario partir de las cuadrillas como un grupo de trabajo estable sobre las que pivotarán las medidas preventivas. Sus integrantes deben estar físicamente separados tanto como sea posible y los grupos no deben mezclarse entre sí. Sobre estas cuadrillas pivotarán, como decimos, todas estas medidas. Las plantillas no deben mezclarse y serán coincidentes con grupos estables de alojamiento durante toda la campaña. Además de todo ello, la guía pone una especial atención en los desplazamientos, en las entradas y salidas de la explotación, en el desarrollo del trabajo y en los alojamientos, como estamos comentando. Fijación de turnos, restricción de visitas, limpieza y desinfección o cartelería informativa son también importantes medidas a tener en cuenta.
Cuando se sospeche o se detecte en caso de COVID-19, la guía recomienda que el titular de la explotación incluya en el plan un registro con la relación de trabajadores contratados y la cuadrilla a la que pertenecen, así como su unidad de alojamiento. También que se facilite la solicitud de atención sanitaria como desplazados. En el plan de contingencia de las explotaciones se definirán los protocolos para iniciar el proceso de detección, aislamiento y control sin demora en el caso de que un trabajador presente síntomas. El propietario tendrá un registro con la relación de trabajadores y es importante que se recomiende y facilite la solicitud de atención sanitaria como desplazados, tanto si se proviene de otra provincia de Andalucía, de otra comunidad o de otro país, para tener un centro de salud asignado y un acceso a atención primaria. Si una persona presenta síntomas de COVID-19, en los alojamientos no acudirá a la explotación hasta no contar con una valoración médica que lo permita, permaneciendo en todo momento aislada. Tampoco acudirán los trabajadores en cuarentena o que sean casos confirmados, que también se aislarán. Finalmente, se recomienda que una vez valorado como caso sospechoso, se inicie la identificación de las personas con las que ha convivido.
La reunión también ha permitido abordar otros asuntos de actualidad para el sector estratégico, para este sector estratégico andaluz. Así se ha acordado seguir trabajando en la ley de la cadena alimentaria que el Gobierno de España prevé llevar acá a otoño al Congreso para la que la Junta además ya presentó las pertinentes alegaciones una vez consensuadas con el sector.
Asaja Sevilla ha estimado en 5 millones de euros las pérdidas provocadas en el olivar tras la tromba de agua y granizo del pasado 11 de agosto en la Sierra Sur de Sevilla. Esta estimación de daño se ha llevado a cabo en una superficie de 3.000 hectáreas, de las que 2.300 corresponden al término municipal de Estepa, la localidad más afectada por el granizo, y el resto pertenece a Herrera, 400 hectáreas, Gilena y Lora de Estepa. Saludamos al secretario de Asaja Sevilla, Eduardo Martín. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se sabe que son 5 millones de euros? ¿De dónde salen esos 5 millones de euros de pérdidas?
La valoración que hemos hecho tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado está el daño agronómico en sí mismo, es decir, el daño al fruto de la aceituna, en este caso en forma de afección total a la aceituna, por un lado, por la pérdida directa de cosecha como consecuencia de la caída del fruto por el impacto directo del granizo. En muchas zonas, hemos hecho 5 zonas dentro del área de superficie, digamos, de la tormenta, en donde había desde un 100% caído al suelo en determinadas zonas hasta un 15 o un 20% en otras zonas. Asimismo, en segundo lugar, está el deterioro producido en la aceituna que permanece en el árbol, que a pesar de tener un calibre y una calidad adecuada para su recolección en verde, pues, sin embargo, va a tener que ser destinada a molino una vez que la cosecha pues ha sido drásticamente dañada por las erosiones que se producen en el fruto en la aceituna en su calidad y que afecta, lógicamente, a la calidad comercial de aceituna en verde. Estas heridas producidas tanto en frutos como en árbol, que nos sorprendió mucho, las heridas en árboles adultos además, pues provocó la proliferación de otras enfermedades fúngicas o bacterianas, ¿no? En este caso la tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Lo conocemos muy y lo padecemos y le tememos muchísimo a los olivareros, lo que ha implicado, por una parte ya la realización de tratamientos fitosanitarios, también con un riesgo, porque lógicamente si acudíamos al cobre, o bien ya estábamos en el límite y por tanto no se podía echar, o incluso el hacer un tratamiento de cobre con las temperaturas que luego ha habido, no sabíamos si era incluso peor, ¿no? Podía ser desgraciadamente mucho peor. En definitiva, enfermedades fúngicas bacterianas, prácticas de poda que van a ser necesarias para controlar esa tuberculosis y evitar un poco lo que entendemos que se va a producir, que es la merma de la capacidad productiva del olivo. Ese sería el daño agronómico. Nosotros el daño agronómico lo hemos cifrado tomando una media, haciendo, como digo, en la colaboración total que hemos tenido con los técnicos de la OCA, de los ayuntamientos que han querido colaborar, de las cooperativas, de las agrupaciones de producción integrada y Asaja, pues hemos hecho una valoración, digamos, por la media de kilos por hectárea de la zona, sacando una estimación de media, lo hemos cifrado en torno a 4.500 kilos, a esa media le hemos puesto... un rango de kilo de en torno a un 70% de esa producción media, estaríamos hablando de unos 3.150 kilos, y luego a eso hemos considerado, teniendo en cuenta los precios de mercado de las últimas cosechas, las tendencias que se vienen observando ahora respecto a precios de aceite de oliva y aceituna de mesa, pues al final hemos considerado que la derivación de una aceituna que inicialmente, porque en este caso iba casi al 90% de todo lo que se ha dañado para verdeo, hacia el molino, como consecuencia de los daños producidos por la tormenta, va a producir una disminución aproximada de un 45% respecto al precio de venta de mercado, añadiéndole además, pues lógicamente, los costes adicionales que suponen lo que hemos dicho, esa necesidad de tratamiento, esa necesidad de poda, es decir, esos cuidados que vamos a tener para no intentar que no se pierda o no mermar la producción. Eso nos ha dado una cantidad global en esas 3.000 hectáreas de unos 3 millones de euros en cuanto a valor agronómico. Los otros 2 millones de euros, que serían el total de los 5 que es lo que hemos hecho la primera estimación, corresponderían a los daños en infraestructuras agrarias de uso colectivo. Ya no son daños agrarios directamente, sino indirectamente, como digo, daños en los caminos. Eso es, a alguien le pudiera pensar que eso es menos importante, pero para nosotros es vital. Sí, el arreglo de camino del cual dependemos para tener acceso a nuestras explotaciones, los agricultores, que es la arteria principal y la vía principal por la que podemos acceder, y en muchos casos la única vía, la verdad es que la cantidad de agua que vino en tan poco tiempo ha provocado daños fortísimos en muchos caminos, en muchos tramos de caminos y veredas que van, en la zona de influencia de la tormenta. Ahí hemos hecho una estimación en base un poco a los kilómetros que en cada camino, o en los tramos que en cada camino estaban más afectados, y haciendo esa valoración pues hemos llegado a la conclusión de como hemos dicho, de los 2 millones de euros que costaría poner en marcha. En este caso es mucho más lastimoso porque algunos de los caminos los que ha afectado estaban prácticamente o recientemente restaurado, a través de programas de apoyo público que son tan necesarios, que son tan escasos, que los agricultores demandamos tanto y que en muchos casos nada más que llega un tramo. Bueno, pues desgraciadamente también le ha afectado, con lo cual, bueno, el daño es doble, porque por un lado eran caminos que recientemente pues se habían restaurado en mayor o menor medida, por lo menos en algunos tramos, y ahora pues eso se ha visto truncado. Eso es lo que, esa es la valoración global que nos lleva a cifrar los daños que hemos comentado.
Yo espero que, bueno, por lo menos los caminos no solamente son a los sitios donde cayeron las tormentas, sino mucho más, porque es que si no hay caminos no podemos llegar a las explotaciones. Entonces eso es complicado, y también el gran deterioro que tiene la maquinaria agrícola cuando hay muchos baches y hay una infraestructura mala. Es terrible, vamos, y es así. Sí,
efectivamente ese es un problema muy grave, que excede de la tormenta. Lo que ocurre es que con esta tormenta pues se agrava, y que efectivamente es una de las demandas que desde Asaja, desde hace varios años, y no cejamos en el empeño, siempre estamos y demandamos a la administración. Haría falta un plan global y no parche, que es lo que se viene haciendo, para sanear nuestros caminos. Yo comprendo que la red de caminos públicos es muy amplia, muy extensa, pero bueno, yo creo que si nunca se empieza, nunca se acaba.
Nunca,
¿no?
Se acaba, efectivamente.
Lo que se hace es parchear. Yo comprendo que todos quisiéramos que nuestros caminos llegaran. Tú lo has comentado muy bien. No solamente es el camino que resulta impracticable, y además del que disfruta mucha gente, no solamente
sí.
La gente piensa que es solamente el agricultor, y no es el agricultor. El agricultor necesita como un medio útil de trabajo, pero que luego es transitado por muchas más personas. Si no,
pues seguiremos insistiendo sobre los caminos y esperemos que los olivos no lleguen a tener mucha tuberculosis, porque eso es una hipoteca para un montón de tiempo. Es costoso y es penoso, además. Bueno, pues Eduardo, pues ha quedado muy claro tu explicación de dónde han salido, cómo se valora las pérdidas en un tipo de evento como este, de granizos y de tormenta, y muchas gracias una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de nuestra problemática.
Vamos con la información fitosanitaria del olivar. Pues como decíamos al principio del programa, estamos en septiembre y es el mes de la recolección de la aceituna de mesa. La aceituna de mesa, cuando en vera, cuando el color pasa de verde al amarillo, es cuando realmente está madura para poderla cocer o para poderla transformar. Bien, pues este color, cuando la aceituna está amarillita y brillante, es cuando la mosca realmente la ve, y coincide en el tiempo, en el otoño, con las condiciones climatológicas que favorecen el desarrollo de la mosca: temperaturas inferiores a 32 grados, el aumento de la humedad ambiental y también ese estado de la aceituna que en ese momento tiene una textura lo suficientemente dura como para albergar una larva, y no que esté demasiado verde, demasiado dura, o bien cuando ya madura, que ya está demasiado blanda, entonces ahí la larva se ahogaría. Pero bueno, estamos en este momento y ahora es muy importante que estén en contacto con los técnicos de las API y de las atrías para saber realmente cómo está el estado de la plaga. Porque una cosa es medir la plaga con los mosqueros, que casi todo el mundo tiene un mosquero, y otra como medimos la plaga los técnicos con los mosqueros, con las placas amarillas, con las feromonas y también con la detección de las primeras picadas, cosa que muy poquita gente pues las ve. Todo el mundo dice que la aceituna se ha picado cuando ya ve el orificio de salida, pero no ve esa picada inicial, que es muy importante para poder actuar. Así que mi recomendación es que a partir de ahora pues constantemente estén en contacto con los técnicos, que son los que tienen la información sobre esta plaga. Otra de las plagas que nos ha dado la murga este verano ha sido la chicharra. Bien, pues esa ya pasó a mejor vida. Ya no va a haber más problemas porque ni se escucha siquiera en el campo. Ya no hay más salida. Hace ya 2-3 semanas que en algunos sitios ya ni siquiera hay nuevas chicharras que salen del suelo. Así que las que quedaban fuera completarán su ciclo y se morirán. Lo que sí he visto es que para proteger los plantones, muchos agricultores han puesto sacos de los que se usan para envasar la cebolla. Bien, pues ya pueden quitar esos sacos porque no creo que al olivo le guste mucho tener eso encima, y además ya el peligro con respecto a la chicharra pues ha pasado. La única recomendación importante que hay ahora mismo es que estén pendientes a esa plaga reina, que es la mosca del olivo, y nos puede fastidiar la cosecha al final. Un alto y continuamos.
Ser del campo. un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Como hemos apuntado al principio, estamos en época de verdeo, se prevé una campaña media-alta y además de buena calidad de fruto, pero será una campaña marcada por los aranceles americanos. De hecho, va a ser la primera vez que existen aranceles para todos los productos derivados de la aceituna española. Y también marcada por las medidas anti-COVID. Saludamos ya a Gabriel Cabello, presidente de AgroSevilla. Gabriel, buenas tardes y gracias por atender a Ser del Campo. Empezamos otra campaña de verdeo y nos quedamos el año pasado con los aranceles que nos tenían impuesto la administración norteamericana. Este año, ¿cómo va la cosa con los aranceles de Trump?
Bueno, pues estamos exactamente igual que estábamos. Hemos tenido hace poco tiempo una revisión. Lo que llaman ellos la revisión tipo carrusel, que nos revisan cuando ellos consideran, y bueno, y nos han mantenido los mismos aranceles que teníamos antes, que es un 25% por la aceituna negra, y el anterior del 35% para la aceituna negra, o sea, 35% para la negra y 25% para la verde, perdón. Uh-huh. Así que estamos igual, perdiendo cada día cuota. Exactamente,
perdiendo
cada día cuota de mercado en Estados Unidos.
Vamos a perder ya mismo la marca España allí, como sigamos así de esta manera, vamos.
Y nuestra intención siempre ha sido no abandonar el mercado americano bajo ningún concepto. Uh-huh. Lo que pasa es que la situación cada día pues se pone peor. Cada día se pone peor. Hay terceros países productores que se están poniendo las pilas en cuanto a industria envasadora, y que en un principio no existía esa capacidad, pero que poco a poco pues nos van recortando. Y claro, llegará un momento en que si esta situación no se arregla, la marca España se perderá en Estados Unidos, efectivamente.
Una pena, vamos. Y aparte de los aranceles, ¿cómo se ven este año los precios de la aceituna? ¿Se sabe algo ya de cómo van a ir las diferentes variedades?
Bueno, yo, por los informes que me pasan los técnicos, por lo que yo veo en el campo, estamos ante una cosecha media-alta, con buena calidad, con unos calibres muy aceptables, y considero que los precios del año pasado, por ejemplo, se mantendrán en esta campaña, ¿no? O sea, serán similares los precios a los de la campaña pasada, que era una campaña más corta, con un calibre quizás mayor que el de esta, pero yo creo que no habrá mucha diferencia de una campaña a la otra. Se está haciendo un esfuerzo muy importante por captar nuevos mercados. Ya hemos hablado en otras ocasiones, sudeste asiático, India, Corea, China, Japón, incluso Rusia, estamos incrementando mucho volumen también en países del este. Y bueno, tranquilidad a los agricultores, el producto se va a vender como todos los años. Si lo hemos perdido en Estados Unidos, pues solamente nos queda que buscar mercados alternativos.
Ahí está, buscar otras cosas, porque si no hay que vender la cosecha, hay que terminar por vender toda la cosecha, ¿no? Y hablando de otros países, ¿cómo está la cosecha en el resto del mundo, en esos países que son competidores nuestros en cuanto a aceituna de mesa?
Bueno, ya he repetido, vamos a ver, Turquía, que es un país productor importante, no es un país preocupante porque consume el consumo interior es muy elevado, ellos consumen gran parte de la aceituna que producen. Sabemos que los países que ahora mismo están siendo nuestros competidores más directos son Egipto, sobre todo, Marruecos, Portugal, pues están en pleno crecimiento, tanto de materia prima como a nivel industrial, como he dicho anteriormente, ¿no? Vienen buenas cosechas también en estos países. La cosecha media a nivel nacional, valga la redundancia, es eso, una cosecha tipo media. Podemos hablar de 2,5 millones de toneladas. Es lo que hay.
Ya. Yeah. Bueno.
Están poniendo, como es normal, se están preparando para aquello que pueda venir, y nos están arañando muchísimos clientes en Estados Unidos, sobre todo Marruecos con aceitunas negras y Egipto con aceituna verde. Y bueno, pues para eso volvemos a reivindicarnos, volvemos a hablar con las administraciones, que tienen que hacer un esfuerzo mayor al que se está haciendo. Creemos que el esfuerzo es todavía mayor el que tienen que hacer, pero bueno, ahí estamos. La primera campaña, como he leído en algún sitio, la primera campaña con aranceles a todos los productos de la aceituna. Uh-huh. Y bueno, en ese papel, así que
ahí vamos. Contra el olivar español, vamos, directamente.
Claro, directamente.
Directamente, sí señor. Directamente. Bueno, y en otro orden de cosas, está en esta campaña de verdeo tenemos también otra novedad, que son las normas COVID en el campo y en las plantas de aderezo. ¿Eso cómo va a influir en la recolección?
Es que tenemos, yo creo que el año ya es completito, ya no nos queda muchas más cosas que añadirle al año.
Sí, ya poco.
El tema del COVID, sí, ya era lo que nos faltaba.
Sí, que choque la luna contra la tierra, es lo que queda, nada más.
Pues bueno, cada vez que puedo vuelvo a repetir lo mismo, hay que seguir las indicaciones de tanto de los ministerios de Sanidad, de Empleo y Agricultura como de las consejerías. Hay establecido unos protocolos de obligado cumplimiento que cada agricultor tiene que implementar en sus explotaciones, tiene que hacer un plan de contingencia en sus explotaciones. En cuanto a las entamadoras, pues exactamente igual. Tenemos unos planes de contingencia en los que se delimitará la zona, se guardará la distancia de seguridad, tema de control de temperatura, geles hidroalcohólicos para, en fin, haremos todo lo posible para que no haya ninguna contaminación ni a nivel de cooperativa ni tampoco en las explotaciones. Pero bueno, ya estamos viendo los rebrotes y hay que ser muy prudentes y muy estrictos en cuanto a las medidas que debemos adoptar.
Muchas gracias, don Gabriel, por esta información sobre la campaña de aceituna de mesa. Buenas tardes.
Nada, siempre muchas gracias a vosotros por trasladar toda esta información a los agricultores y por estar siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias.
Gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en la web andaluciacentro.com. Feliz semana a todos. Cuídense.